La complementariedad es la restauración de todo lo perdido. La complementariedad sigue. Examinemos las mentes de Akiva Knight.
Bienvenidos a un nuevo Akiva Chibi, este suplemento, ¿no?, de los Akiva Nights principales, estos programas más cortitos, más no diría poco elaborados, porque a veces sí nos damos la tarea de investigar un poquito más para estos programas, y creo que este es el caso. Así que voy a pasar a presentar al staff de siempre. Bueno, como podrán estar escuchando, yo soy el Barbón, soy el anfitrión que presenta, a menos que me ponga modo Shinji Kari y no esté en el programa. Pero en esta ocasión sí estoy, así que voy a presentar a mi staff de siempre, ¿no? Está la gran becaria, licenciada Verónica. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Regresando de mis vacaciones de podcast, oficialmente, ahora sí. No como que el, no con el de Evangelion, que se fue. Así que me llamaron nada más, sí. Pero estaba de vacaciones, ahora sí ya no estoy de vacaciones. Ahora sí voy a empezar a grabar cosas otra vez.
Oye, me gustó mucho tu regalito, creo que no le he comentado ni siquiera en el chat interno, porque esta semana sí he estado bien ocupado. Pero Verónica me ha regalado una planta carnívora, una Venus, que le he puesto de nombre Amalia. Y ya pues, la veo justamente todas las noches que llego de trabajar, ¿no? Le doy un tiempito para poder apreciar. Sí, es bacán, de verdad. Es fuera de lo común. Y justo me comentabas de que creo que era las que tenían el negocio eran conocidas tuyas, ¿no?
No. Conocidas mías no. Son como que la conocida de una conocida de una amiga mía, una cosa así.
Ah, ya. El amigo del amigo.
Sí, es un poco más lejos.
De un amigo.
Sí, de un amigo.
Teresa, comenzó con una iniciativa bien, bien cara, ¿no? Porque yo recuerdo que esas plantas estaban como que 80 soles, ¿no? 90 soles.
Sí, estaban bien caras, sí. Ya no tanto, ya. Estaba bajando el precio.
Y la han adaptado bien, porque incluso viene con su instructivo, te viene resumido. Y de hecho el instructivo está bien planeado, porque justamente cuando estaba investigando un poquito más en canales de YouTube, y también leyendo por ahí sobre justamente este tipo de plantas para el cuidado, en verdad ese manual lo resume muy bien todo. Sí, si solo lees eso, lo puedes cuidar bastante bien.
Claro, yo no sabía, por ejemplo, y ahora ya sé un poquito más con ese manual, sí.
Y bueno, muchas gracias, de verdad, me ha gustado mucho este regalito. Y tengo algo que apreciar después de ver en tierra y escombros todo el día, ¿no? O ver un poquito de vegetación. Bueno, también está el gran Gino Guamán, ¿no? También conocido como Jin.
Así es. Hola, soy Jin.
¿No has hecho nada en la semana? ¿Tu semana ha estado tranqui?
¿Tenés que comentar algo? No, sí.
Claro, cualquier cosa, lo que tú quieras. O sea, si has comprado un manguita nuevo, o si has hecho algo chévere, lo que tú quieras. Sí. Este es tu espacio.
Me compré el tomo cero de Jujutsu Kaisen. Lo voy a leer porque creo que es una historia aparte. Así que, no estoy al día del manga.
Ese es el que va a ser la película, creo, ¿no?
Así es. Entonces voy a leerlo. Y también me encontré un Made in Abyss, aunque no es el 2, porque quiero el 2. Pero igual me lo compré, es el 3. Así que bueno, eso sería en lo friki, sí. Después, nada, la chama, como siempre. Ahí estamos. Y nada más. Después todo tranqui.
Oye, que por cierto, me has hecho acordar que tengo que ver Jujutsu Kaisen. Sé que la he puesto ahí en mi lista de hace tiempo. Creo que voy a aprovechar para verla, creo. Porque ahora como esa temporada está bajita. Y literal creo que solo estoy viendo Kobayashi. Fumetsu y Tokyo Revengers, creo que ahí puedo meter este Jujutsu Kaisen. Aprovechar para mirarlo también.
Sí, es chévere. A mí me gusta.
Te recomiendo que no la veas en latino. Las voces están feitas. Sí, no me gusta la voz.
De hecho, conforme lo friki, ahora sí un poquito comentando, leí el manga que recomendó Gino hace tiempo y nadie le para bola, no sé por qué, que es muy, muy chévere. Que es Dan Dan Dan. Me ha gustado mucho. Me parece muy paja, me hace recordar mucho a una fusión. Es como si el motosierro hubiese tenido un hijo con Yu-Gi-Oh, ¿no? Una nota así, bien extraña, pero sí está muy paja, me ha gustado mucho. El arte también, el dibujo es brutal.
Sí, es muy bueno, y lo que me llama más la atención es que eso está en la Shonen Jump. No sé cómo, pero está en la Shonen Jump, bueno, Plus, ¿no? Y de hecho quedó en un concurso en Japón de mangas, en la categoría digital quedó como segundo puesto, ¿eh? Creo que el primero fue otro.
Maña.
No recuerdo el nombre.
¿Quién ganó?
No recuerdo el nombre, pero es un manga digital también. O sea, entre mangas digitales, cuando quedó segundo puesto, así que está muy bien. De hecho, ese manga es el artista. Nuevos, ¿no? Sí, el artista de este manga es Pata de Motosierra. Y de hecho, el Pata de Motosierra lo recomendó bastante, ¿no? En sus redes para que lo vayan a leer.
Maña. Bueno, es su pata también, pues, ¿no? O sea...
Así es. No, pero aparte que su pata está muy bueno, weón.
Ah, no, sí. Sí, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? No esperaba ver tantas cositas en el primer capítulo. Pero creo que sí. Ya el primer capítulo ya te engancha, ¿eh?
O sea, es una explosión de cosas que más o menos te dice cómo va, de qué va a ir la serie y cómo más o menos va a ser su ritmo, ¿no? Que de hecho es súper acelerado su ritmo. Y eso es algo que engancha también, pues, ¿no?
Ah, ahí está, mira. Más que Yu-Gi-Oh! Me hizo recordar a Yu Hakusho.
Ajá, a Yu Hakusho. Bueno, sí, por la parte espiritual, pues.
Sí, sí.
Pero es raro más. Porque mezclan espíritus con aliens. Entonces y aliens. Es raro. Es raro, pero es chévere a la vez.
Así que, Gino, dinos quiénes son nuestros Patreons, ¿no? Porque... los escuchan no sabrán, de repente los que llegan a este programa por primera vez porque quieren aprender un poco más sobre los humos, no sabrán este dato, pero sí, tenemos un Patreon en donde nos pueden donar, ¿no? Colaborar de alguna forma para que este proyecto sea más grande o para que tengamos mejores, mejor sonido, ¿no? Mejores cositas. Justo último, gracias a los donativos de Patreon, hemos conseguido 3 micrófonos Razer Mini. Por mejorar el audio de 3 3 colaboradores aquí, ¿no? De 3 miembros del staff. Y estos Patreons, ¿quiénes son, Gino? ¿Los puedes nombrar, por favor?
Claro que sí, Barbón, amigo mío. Nada, nuestros Patreons son Wilka Mac, está Bert, Diego Cárdenas, el Gran Gam, está Ed F, Diego Celaya y pues nuestro gran amigo Celso Celaya, gracias por su colaboración. Ya saben que pueden encontrar el Patreon en la página web de Akiba Nights. O simplemente googleen Akiba Nights Patreon. Porque por alguna razón, el Patreon, cuando se busca en Patreon Akiba Nights, no aparece. Pero lo pueden buscar ahí. Y desde desde $1, de hecho, puedes ser parte de este hermoso Patreon. Que viene con beneficios y muchos beneficios secretos. Que de hecho nuestros Patreons están totalmente satisfechos con el servicio. Nos ponen 10 estrellas de 10. Excelente servicio.
Sí. Sí, gracias a estos donativos hemos conseguido estos micrófonos, ¿no? Que han mejorado nuestra calidad de audio. Y esperamos mejorar más el proyecto conforme los donativos, ¿no? Ya todos saben que nosotros no vivimos de podcast. Y es más o menos un hobby para nosotros, ¿no? Y bueno, también comentar que si no tienes $1, porque $1 ahorita está 4 cocos 10. Y bueno, 4 cocos 10 son bueno, ahorita el por un sol te compras 4 panes, así que son 16 panes, que vendría a ser $1 de nuestro Patreon. Entonces, si solo tienes para 16 panes y de repente no te cuesta, pues pagar ese dolarcito, ¿no? No te preocupes, puedes también apoyarnos de otra forma, que es justamente compartiendo nuestro contenido, ¿no? Así podemos llegar a algún burgués o a alguien en Dubái que nos pueda, no sé, donar $10,000 y fácil el podcast se va a la estratosfera, ¿no?
Y dejo mi trabajo.
Por fin dejamos
Gino deja de trabajar y ya le pagamos un sueldo fijo, ¿ya?
Un sueldo fijo y me encargo de todo yo. Excelente.
Ah, pero eso sí, Gino, por recibos por honorarios, ¿no?
No hay problema, weón. Tengo mi recibo por honorario.
Tengo impresos, y bueno, ahora sí entramos al tema de fondo sobre los humos. Esta parte la va a llevar un poquito más Verónica, así que, Vero, cuéntanos.
Ya. Bueno, ese es un programa que quería hacer hace un tiempo, porque a mí me gustaba mucho ver sumo con mi hermano. Mi hermano a veces regresa a la casa y esa era nuestra actividad, ¿no? Vemos un poco de sumo. De hecho, el sumo es largo. Ver sumo es completamente, ¿cómo te digo? Tendrías que sentarte ahí un buen rato, unas buenas horas para verlo, ¿no? Entonces nosotros aprovechábamos que hay un canal que se llama Quinta Mayama, que da las como que los resúmenes de las peleas. No, básicamente te muestra solamente la pelea, porque las peleas en el sumo son cortitas, y ya no, como que nos saltábamos un poquito los rituales.
¿Cuánto dura una pelea de sumo? O sea, quitando los rituales, ¿no?
No, o sea, puede durar, la pelea puede durar unos segundos. O sea, es puede durar hasta un par de minutos, ponte, pero en realidad son cortitas. Y por eso es que los resúmenes de todo el campeonato pueden ser 16 minutos, 20 minutos. Hay otros canales como el NHK que sí tiene como que peleas, como que la pelea completa y demás, ¿no? Pero yo sí siempre veía las... me gustaba más ver la pelea, pues, ¿no? Aunque en realidad el deporte sí es mucho más largo, es más completo, ¿no? En fin, o sea, bueno, todos sabemos que el sumo es el deporte nacional de Japón, así como nosotros tenemos así carrera de coasters o carrera de combis, que esos son nuestros deportes nacionales, ellos tienen el sumo, pues. Y en realidad nosotros creo que todos hemos visto algún sumo en el medio, ¿no? En comerciales, videojuegos, películas, manga, anime. Pero la mayoría de nosotros no sabemos cómo funciona, ¿no? Y de hecho yo tampoco sabía para nada cómo funcionaba, ni siquiera cuando lo veía, porque tiene un montón de términos en japonés que yo no entiendo, pues, ¿no? Y, o sea, no comprendía muy bien de qué se trataba, ¿no? Tuve esas dos personas peleando y ya está. Y las veces que lo he visto en películas ha sido más bien como burlándose, ¿no? O sea, es una caricatura de un sumo, más que un sumo, un luchador de sumo real, pues, ¿no? Entonces, no soy ninguna experta, no es como que, ay, sí, yo lo sé todo, el sumo, ¿no? Pero sí es algo que me gustaba ver, entonces es algo que quería compartir con las escuchas del podcast. Y, ¿por dónde podría empezar? El sumo es un deporte ancestral, o sea, es bien, bien antiguo. Se origina en un periodo que se llama Heian. Ah, otra cosa. Perdóname, pero yo no sé japonés, así que probablemente algunas de las cosas las diga horrible. Voy a ver lo mejor que puedo hacer. Y es más o menos cerca de los años 800, por ahí, ¿no? Entonces tiene una historia larguísima, por lo tanto es súper tradicional también. Y tiene esas terminologías y especialmente las reglas del deporte. La pelea en sí no es tan complicada, no es algo bien sencillo. Lo único que tú tienes que lograr es de que la otra persona, el otro luchador, toque el suelo o salga del ring, ¿no? O sea, solamente las plantas de tus pies pueden estar dentro de este ring, que se llama dojo, que es un círculo hecho de arcilla, que mide más o menos unos 4.5 metros por ahí, y que tú tienes que hacerlo salir de este ring, o tienes que hacer que, ponte que su rodilla toque el suelo, ¿no? O que ponga una mano en el suelo, mientras si solamente tus plantas pueden estar en el suelo. Si logras que el otro se caiga o lo empujas, ganas la pelea, ¿no? Eso es sencillo, eso es lo más sencillo. Los luchadores tienen el nombre de Rikishi y visten algo que es un cinturón que se llama Mawashi. Ya, y este Mawashi es de lo que hacen un poco burla en el medio, ¿no? O sea, en otros cómo los representan, porque dicen que es como un pañal, ¿no? Pero no es un pañal para nada, es como un cinturón que les permite mover todo su cuerpo, ¿no? Es así, los permite moverse libremente. Está hecho de seda y mide como 9 metros, pesa 4 kilos. Este mawashi, este cinturón, permite también que tú lo jales, que lo puedas agarrar de ahí, ¿no? Entonces, básicamente, uno empieza al frente del otro. Hay dos líneas al medio y esta separación se llama shikiri-sen, que es lo mínimo que tienen que estar separados los dos rikishis. Para que empiece la pelea, tienen que poner las manos en el suelo, los cuatro puños tienen que estar en el suelo. Entonces, hasta que no pase eso, no pueden empezar la pelea. A veces pasa que uno cree que el otro ya puso el puño en el suelo y empieza como que y es como que una falta, ¿no? Si tú empiezas antes de que estén realmente los cuatro puños en el suelo. Cuando los cuatro puños tocan el suelo, esta primera arremetida que tienen, ¿no? Para pelear se llama tachiai. Cada cosita que hacen en el sumo tiene un nombre, es así como que se hace un poco confuso, ¿no? Bueno, el árbitro se llama Gyoji, y está vestido así muy tradicionalmente, no tiene una suerte de abanico con el que dirige la pelea, y es él el que declara el ganador. Lo gracioso del sumo es que hay una suerte de bar, porque a veces no pueden definir cuál de ellos cayó primero, porque a veces caen al mismo tiempo, y no saben si tocó primero el codo del otro o la rodilla de uno, ¿no? Entonces, cuando están así, cuando tienen estas dudas, recurren al VAR. en realidad son 6 jueces. 5 de ellos suben al ring y discuten, no, yo creo que este ganó, yo creo que el otro ganó. Y hay un sexto, que es el VAR, es el que ve las cámaras y dice si, qué es lo que está viendo, pues, ¿no? Solamente si no se puede decidir, ya hacen como un rematch, ¿no? Dice ya, bueno, que se pelee de nuevo. Pero en general es el Gyoji el que define cuál de ellos ha ganado.
¿Y es habitual el tema de que haya rematch?
No, de ellos, ¿o? No, normalmente se decide.
Es raro.
Normalmente se decide porque se hace obvio, ¿no? Porque hay veces en las que realmente los tiran al suelo, o sea, que la espalda de alguien va al suelo, o que hasta caen con el público. No, muchas veces se hace bien obvio en realidad, pero sí, a veces, de vez en cuando hay algún rematch por ahí. Y eso
que comentabas, que aquí hay como un bar, ¿es algo reciente o ya tiene algún tiempo?
Me parece que siempre ha estado ahí, porque son jueces.
Ah, ok, o sea, ok.
Son jueces, son personas que suben al ring, 5 personas que suben al ring y conversan y dicen, ah, yo creo que ha ganado este, yo creo que ha ganado el otro, ¿no? Y esto de llamar a los jueces se llama mono-i.
Ah, también tiene su nombre.
Todo tiene un nombre en el sumo. Absolutamente todo tiene un nombre. Sí, hay cosas que están prohibidas. A pesar de que es un deporte bien simple, tiene, por ejemplo, no le puedes jalar el cabello al otro. No puedes tirar puñetes, tampoco puedes patear. No puedes usar ningún arma y no puedes lastimar los ojos del otro rikishi, ¿no? Y de hecho, más adelante voy a hablar de esto, que hay un ritual para mostrar que no vas a usar ningún arma, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan los campeonatos? Porque son 6 campeonatos al año. Estos campeonatos, se llaman basho. Solamente duran 15 días y se dan en los meses impares. Por ejemplo, este mes, que es agosto, no hay basho, ¿no? Entonces, los que tengan más victorias que derrotas, ganan el basho, ¿no?
Ok.
Es jerárquico.
Es como un battle royal, o sea, todo contra todos, y el que gane más, gana, pues, ¿no?
El que gana más. Entonces, es un poco confuso porque todo tiene un nombre, pero más o menos, para hacerlo más sencillo, es como que dentro de esta jerarquía que ellos tienen, porque tienen jerarquías para todo también, en la primera división, o sea, lo más arriba, se llama makushi. Y la segunda división se llama Juryo. Entonces, yo, por ejemplo, siempre le presto atención solo al Makushi, que son como que los más rankeados, los nombres más conocidos, ¿no? Y en realidad, para mí, me parecen como que las peleas más bacanes, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que siempre veía en YouTube, y por ahí alguna en el canal de NHK, ¿no? Entonces es más el Makuuchi, esto que es como que la primera división, lo que llama más la atención, pues, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, tienen varios rituales, porque como digo, es un deporte tan antiguo, tiene esos rituales que han permanecido a lo largo del tiempo, ¿no? Y son rituales de purificación. Es como que dejan libre, limpio el aire para poder tener una pelea justa, ¿no? Tienen algo que, o sea, limpian su boca con Chikara Mizu o agua de poder, y no se la pueden tomar, solamente se la ponen en la boca. Sí, no se la pueden tomar.
¿Y qué hacen? ¿Lo escupen?
Sí, o sea, se limpian la boca con algo que se llama Chikaragami, es papel de poder, básicamente, ¿no? Y todo es para purificar, ¿no? El agua para purificar el cuerpo, el papel que se limpia para purificar el cuerpo. Ahí tienen algo que se llama Chirichosu, que es cuando se hincan en el suelo de rodillas, ¿no? Aplauden una vez y extienden los brazos. Y esto muestra que no están, o sea, que muestran que sus manos están limpias, ¿no? Se lo muestran al oponente y al público. Sus manos están vacías y la pelea va a ser justa. Después, uno de los más conocidos, que se muestra bastante y que la gente conoce, es el Shiomaki. Es esto, tirar la sal, ahuyenta a los espíritus malignos y purificas el ring, ¿no? Cada ritual es para purificar esto, para purificar el lugar, al luchador, la pelea, etcétera. Y otro bien representado es el chico, es cuando se mantienen derecho el cuerpo, pero las piernas levantan una y la estrellan contra el suelo, y después levantan la otra pierna y la estrellan contra el suelo, ¿no? Este movimiento así tan tradicional, tan conocido de los sumos, pues, ¿no? Esos son los rituales que se llevan a cabo antes de empezar la pelea.
Ah, miércoles.
Sí, es bien interesante.
Parece como si el ritual demorara más que la pelea.
¿Y cuánto demora una pelea, Vero?
Ya dijo, ya duró poquito. A lo mucho 2 minutos.
Claro, pero, por ejemplo, es bien interesante porque, o sea, la idea que uno tiene de los luchadores es que, son súper gordos, inmensos, y se tiran uno al suelo, ¿no? Y ya está. No, en realidad hay bastantes técnicas. Por ejemplo, hay un luchador, que perdónenme que no recuerdo el nombre ahorita, que lo que hace es que, o sea, su técnica es empujar con la panza, ya que eso sea como que algo que no hacen muchos, pero a él le funciona bien, pues, ¿no? Entonces te empuja con la panza hasta que sales del ring. Uh-huh. Otros que les gusta agarrar el mawashi, ¿no? Y con el mawashi es que logran tirarte al suelo. Claro. Hay algunos que, por ejemplo, en el primer movimiento de la pelea les gusta darte un cabezazo, ¿no? Y otros que usan bastante las manos y te golpean un montón la cara, el pecho, el cuello, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia técnica. Hay algunos que les funciona mejor, otros que no. Perdón. Entonces.
Vale, ¿y cuál es la edad promedio de estos luchadores de sumo?
Empiezan bien jóvenes.
Su tiempo de vida, ¿no?
Sí, pueden luchar hasta bien adultos. O sea, es hasta que realmente dejen de rendir. Pueden luchar hasta que realmente, o sea, ya no quieran pelear o ya estén haciéndolo mal, ¿no? Porque hay realmente que son así seniors. Y hay bien jóvenes también. Tú puedes entrar a esto desde los 15 años. Desde que eres chiquito te puedes meter mientras cumplas con los requisitos para entrar. No hay... Es una suerte de hacerlo justo, creo yo, porque ni siquiera hay división por peso. O sea, puedes ser alguien de 300 kilos y alguien de 150. Igual, o sea, te va a tocar pelear con el otro. Cada uno tiene su propia técnica, ¿no? De todas maneras, los que pesan más como que destacan, igual hay algunos que no tanto, ¿no? Que tienen su técnica especial para poder seguir peleando a pesar de que no son tan inmensos. Y,
pero más o menos, bueno, o sea, el máximo de retiro, ¿no? Porque por decir en fútbol hay un promedio de 40 años, pues, ¿no? 40 años ya está retirado, pues, ¿no? O si ya tienes 38 años, 37 años, ya estás así modo Farfán. Entonces ya estás viejo, pues, para ser delantero, pues, ¿no?
Claro. En este caso yo no estoy muy segura, no lo sé, pero sí sé que pueden ser bien adultos. Por ejemplo, Hakuho, que es uno de mis favoritos, que es básicamente el Messi del sumo, ahorita tiene 36, o sea, y normal. Y hay quienes tienen 40, 45, 50, o sea, es realmente hasta que el cuerpo te dé, ¿no? Y hay algunos que van a durar más que otros. Pero no tengo la edad promedio, sorry. Ahí por ahí hay que averiguarlo. Una de las cosas que tal vez no se ve mucho, porque uno simplemente ve una pelea y ya, es que su vida, la vida de los sumos es bien complicado. O sea, llegar a ser profesional es bien complicado, especialmente por la jerarquía, ¿no? Tienes que ir a escuelas de sumo, tienes que empezar a ganar campeonatos, hacerte un nombre, ¿no? Empiezas desde lo más bajo. Y cuando te reclutan, los que pueden reclutarte es un rikishi que ya se ha retirado, que tienen su propio como lugar de entrenamiento que les dicen establos, o por lo menos así he escuchado el nombre en inglés. Y aquí es como que es adentro hay otra jerarquía, ¿no? Y es como que si no eres nadie tienes que barrer el suelo, tienes que dar hacer la comida, o sea, te tienes que ganar el derecho de piso, básicamente. Tienes que pagar derecho de piso. Y tienes que escalar poco a poco, y hasta que puedes llegar al Makuuchi, cuando es realmente, o sea, te pagan ya cuando estás bien rankeado, cuando estás bien arriba. Antes de eso, ganas migajas, ¿no? Regalos, cositas así, pero no es que puedes hacer una vida de sumo, y hay gente que ya hace su carrera y igual nunca llega a ganar dinero, ¿no? O sea, es bien difícil, ¿no? Es creo que lo máximo que hay en toda la en todo el sumo son como 680, una cosa así. O sea, no es como es un montón de gente. Bueno, la parte que importa, que es la división del Makuuchi, tiene es una pequeña pirámide también. Lo más abajo del Makuuchi se llama Maegashira. Después subes a Komusubi, después a Sekiwake, después Oseki y finalmente Yokozuna. Cuando llegas a ser un Yokozuna, ese es un título que tú no puedes perder. Tú, no importa si pierdes o nada, tú no desciendes nunca de Yokozuna cuando llegas a ser Yokozuna, y muy pocos llegan a Yokozuna, ¿no? Porque tienes que estar constantemente ganando, constantemente estando en la cima de los campeonatos para poder llegar a Yokozuna a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en cada basho, hay en cada uno de estos campeonatos, lo que tú tienes que lograr para seguir avanzando o para que no te bajen del ranking que te han dado, es lograr el Kashikoshi. Es tener más peleas ganadas que perdidas. Entonces, como son 15 peleas, tienes que tener un mínimo de 8 para poder lograr el Kashikoshi. Y ahí es donde dicen, pues, ¿no? Que dicen, no, sí, pero los luchadores lo hacen por el dinero, ¿no? Y los premios, porque en realidad pueden ganar un montón de plata. Cuando ya llegas a este ranking del Makuuchi, cuando ya llegas a esta parte, de verdad, ya haces una vida, ya eres una estrella, ¿no? Ya llegas a lo máximo. Pero en realidad, cuando yo he visto los campeonatos de sumo, sí hay muchos que... Es un deporte cualquiera, o sea, lo hacen por la gloria, el respeto. Tienen, pues, tienen cosas que quieren lograr, ¿no? Metas. Algunos ven a sus protegidos, ¿no? Subir, y hasta que se retira el Yokozuna que los reclutó la primera vez, ¿no? Y todo eso. O sea, sí hay bastante emoción en el deporte, ¿no? De hecho, yo difícilmente en otros deportes he visto, o sea, en otros deportes en Japón he visto cómo expresan así tanta emoción, ¿no? Lloran. Porque les hacen una entrevista, es más, por lo menos en NHK yo he visto que les hacen una entrevista cuando ganan, ¿no? Y le dicen cómo te sentiste, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Te siente bien esta victoria? ¿Tú crees que vas a ser el campeón? Cosas así, ¿no? Y es en general, creo que estoy haciendo un mal trabajo vendiendo el deporte. Pero, o sea, sí es algo que, a lo que se le debería dar una oportunidad, yo creo, porque como nosotros, o sea, como nadie nos explica nada nunca y no se sabe nada del deporte, es como si... O sea, es una cosa como que una cosa rarita, un deporte rarito y nicho del otro lado del mundo. Pero en general sí es bien divertido, especialmente porque como no hay estas divisiones ni de peso, ni de edad, ni de nada, a veces a un Maegashira puede vencer un Yokozuna así, en una pelea. Y tú no te das cuenta, o sea, y tú no es algo que esperas, pues, ¿no? Y es algo que pasa, que ha pasado, que puede pasar, ¿no? Algunos Oseki cuando vencen al Yokozuna también. Es emocionante y ves, y yo tengo así como que algunos rikishis que son muy bacanes, o sea, que tienen una personalidad bien agradable, a pesar que no hablan mucho, ¿no? Porque tienen su propia técnica y tú como que quieres que ganen, ¿no? y te da pena cuando ya ves que tienes 7 pérdidas y dices, no, o sea, si pierde una más ya estamos mal, ¿no? Así es bien chévere, es bien interesante, especialmente en este canal que les digo, que se llama Quinta Mayama. Ahí te ponen cuántas veces han enfrentado, cuántas veces han ganado, cuántas veces han perdido el uno con el otro y todo eso, pues, ¿no?
Oye, debe haber una rivalidad bien marcada, ¿no? Porque como, o sea, gira alrededor de una comunidad que parece chiquita, se deben topar varias veces también.
Ah, sí, claro, ese es un mundo pequeño. De hecho, por ejemplo, tú en el fútbol, cuando estás en un club y te conviene otro, vas y te vas a otro club, ¿no? Ya en el sumo no hay eso. El establo en el que empiezas es en el que tienes que terminar tu carrera. Y si quieres dejarlo, tienes que dejar el sumo, simplemente.
Es así, ah, o sea, es como lo que quería hacer Messi con el Barcelona.
Claro, era su establo. Sí. Y de hecho, o sea, cada uno de estos establos tiene permitido entrenar un solo luchador que no ha nacido en Japón. No puedes entrenar bastantes que no han nacido en Japón. O sea, son bien protectores. Bien protectores.
Es otra cosa que quería preguntar. He visto, o sea, que se adoptan, creo que, de otras nacionalidades asiáticas en su mayoría. ¿Hay también de nacionalidad europea, americana?
Sí. ¿Por ahí? Sí. Bueno, el que yo conozco es este Toshino Shin, que también es bien conocido. Y se nota que es extranjero. Tiene los ojos azules, así. Que es de Georgia. Sí. Él, por ejemplo, ahora es Soseki, me parece. O sea, y ha llegado luchando la fuerte. Antes hacían otros deportes y lo jalaron al sumo. Sí, hay, de hecho hay bastantes interesados en el sumo, porque si eres bueno en eso, realmente puedes hacer una super carrera y puedes tener una vida bien bacán, ¿no? Llena de cosas, porque cuando tú ganas un campeonato, no es que solamente ganas el dinero o la copa que te dan, ¿no? Sino también puedes ganar algunos tratos en los que te dan, por ejemplo, gasolina por todo un año, y regalos y cosas así. O sea, se va como que se van acumulando las ganancias, ¿no? No es una sola cosa. Uno de mis favoritos, pero favoritos para todos, ¿no? Porque es así como que es como que es lo máximo y es el que he tenido siempre. O sea, tiene un montón de récords, ha ganado mayores peleas consecutivas, la mayor cantidad de peleas, etcétera. Es Hakuho, que es mongol. Ya, y hay bastantes hay como una línea de mongoles que están interesando en el deporte y están ahí pues compitiendo. Y Hakuho es casi como cuando tú ves a un buen futbolista y tú lo notas que es como que está mucho más allá, ¿no? Que tiene ese talento. Lo mismo pasa con Hakuho. Hakuho da miedo. Es bien, bien intimidante. O sea, no solo su talla, porque mide 1.93 m, sino porque tiene una cara que da miedo. Que da mucho miedo. Él tuvo una pelea en la que me parece que un Oseki, hace una falsa salida, ¿no? Que es porque no llega a tocar una de sus manos, no llega a tocar el dojo. Y Hakuho cree que sí, pues, ¿no? Entonces se lanza y después se da cuenta que las manos no estaban en el suelo y se molesta feísimo. Se queda parado ahí un buen rato mirándolo y el otro pata no lo puede mirar a los ojos. Sí, no, en todo el video es como que no se atreve a mirarlo a los ojos. Porque Hakuho es como que el super Yokozuna, básicamente, ¿no? Y por eso fue sorprendente, porque esto es algo que me gustaría que Gino comente, que es esto, que es la talla, ¿no? Porque normalmente, o sea, tienen como que esta ventaja los que son más grandes, como Hakuho, que mide 1.93 m, pero él tiene él reclutó a alguien que se llama Enjo Akira, que solamente medía 1.68 m, y cuando estuvo en el colegio no calificó para ser profesional por su talla, ¿no? Entonces ha tenido que ganárselo con el respeto de ganar otro tipo de competencias, Y o sea, a Sasaku Hō le ha parecido que él tiene tanto talento que ha hecho que lo puedan meter en la competición profesional, y ahora es un Maegashira. Y Enjo es bien interesante porque Enjo no es un yokozuna inmenso, es un yokozuna bien, bien atlético, y que tiene como que, dicen que tiene como 15 centímetros menos que cualquiera, porque mide 1,68 m, y no pesa mucho, me parece que llega como que a los 100 kilos, así, ¿no? Porque los demás pesan mucho más, pues, ¿no? O sea, es ligerito para la comparación y tiene su propia técnica, y es bien conocido porque él es capaz de vencer a los Rikishis, que son mucho más grandes, ¿no? Y es como que es una historia de manga, ¿no? El que no es alto, el que no tiene el peso, claro, ¿no? Para llegar.
Claro, claro. Justo ya hace como 3 años salió el manga de Hinamaru no Somau, o Hinamaru Sumo. ¿Qué es eso, pues, no? O sea, es el típico protagonista shonen nuevo en la escuela, le gusta el sumo, va al club de sumo, pero no encuentra a nadie. De hecho, encuentra unos gamberrillos. Luego se da cuenta que estos tipos han tomado el aula que usan los del club del sumo, porque solamente hay 2 huevones que hacen sumo. Y bueno, pues no hay mucho interés, entonces este pata también quiere hacer sumo, pero los delincuentes estos se ríen de él porque es un chato, pues, ¿no? Entonces, de pronto este huevón lo va a enfrentar y se saca la ropa y ¡pah! Mierda, tenía puesto esa huevada que dice Vero, que es como un calzoncillo. No sé cómo puede ese hombre estar con eso, o sea, estaba con su uniforme escolar, se lo sacó y tiene esa agua puesta, súper incómodo.
Pesa como 4 kilos, imagínate.
Claro, bueno, supuestamente este pata es un amante del sumo y entrenó en el campo y tiene su cuerpo así todo, especialmente las piernas súper musculosas y tenía heridas, quería pelear con osos incluso, dice según, pues, ¿no? Obviamente es parte del manga, ¿no? Y los voltea a todos como las huevas, pues, ¿no? Y incluso ahí en el anime, bueno, el manga, porque posteriormente tuvo su anime, lo pueden ver en Crunchyroll, hasta donde recuerdo lo tenían. Bueno, vence a Cabecilla y lo hace parte del club de sumo, pues, ¿no? Esa es la historia de Hinamaru no Somau, ¿no? Donde ahí, bueno, como siempre, pues, ¿no? En cualquier serie manga, como que exageran un poquito, ¿no? Y como que aquí los sumos, como que, o sea, no es que yo diga que todos sean unos gordos así despachurrados, pero aquí tratan más que nada fijar que no son solamente gordos, pues, ¿no? Sino que también son atletas musculosos, porque el pata tiene ahí sus piernas bien desarrolladas, que supuestamente él para compensar su altura desarrolló musculatura en sus piernas, pues, ¿no? Que es lo que lo que justo comentaba Vero, pues, ¿no? Que sí, claro, es importante la altura porque físicamente, pues, ¿no? A mayor masa, mayor fuerza, pues, ¿no? Pero aquí en este caso, pues, a partir de ciertas técnicas, el pata podría tumbar a los otros, pues, ¿no?
Claro, la idea es mientras puedas lograr que la otra persona salga del ring o que toque otra parte de su cuerpo, el suelo, que no sean las plantas de sus pies, deberías, pues, poder participar normal, pues, ¿no? O sea, si tienes esa capacidad, ¿no? Como claro. Enjo. Claro, sí. Por eso, pero lo que tú decías es verdad, ¿no? Es que, o sea, a veces la gente tiene la idea de que un Rikishi es un huevón así gordísimo, que ya, claro, que come lo que sea, ¿no? Y ya está, no es así, son atletas de verdad, hacen hasta 5 horas de ejercicio al día y comen, claro, de tal manera que no es que la grasa se acumula dentro de su, o sea, en el interior de su cuerpo y entre sus órganos, sino que la acumulan hacia afuera, como una armadura, ¿no?
Claro, claro. Claro, por decir, hace poco justo, va a ser un spoiler porque ya estaba en la lista, salió el anime de Valkyrie, Shumetsu no Valkyrie, que bueno, en el anime ya está más adelantado, perdón, el manga está más adelantado, y bueno, uno de los participantes era un Rikishi, pues, ¿no? Raiden, a ver, espérate, te digo el nombre completo, se llama Raiden, mira, ¿cómo digo esto? Tamemon. Raimen Tamemon, que fue un Rikishi pucha de hace años, como comentaba Vero, es un deporte que lleva mucho tiempo. O sea, este pata nació en 1789, ¿no? Y es considerado el mejor Rikishi, pues, ¿no? Y justo fue adaptado en el manga, ¿no? Aunque no hace mucha alusión al tema del peso, no, lean otra historia, pues, ¿no? Porque ya saben, ahí son peleas locas, pero bueno. Es interesante la historia, ¿no? Porque ahí en el anime, bueno, cuentan, ¿no? Que el pata vivía en una aldea pobre, no tenían comida, pero este era fuerte, ¿no? Y se fue, como dijo a Overo, a uno de esos establos, ¿no? Y a buscar este reconocimiento, pues, ¿no? Para llevar este comida, ayudar a su aldea, pues, ¿no? Esa es la historia del anime, ¿no? Pero ya luego que busqué info sobre este Rikishi, pues nada, es un pata simplemente que sí, sus padres eran campesinos agrícolas y simplemente este era alguien fuerte y medía pues 1.90 y... Puta madre, ¿dónde está? 1.95 creo que medía y puta, sobrepasaba los... Perdón, 1.97 medía, pues sí, súper enorme.
Ay, inmenso.
Claro, entonces, puta, justo en estos establos, como dice Vero, pasó un weón que de gira, como un cazatalentos, y lo reconoció y se lo llevó a pelear. Y nada, pues dicen que en su mejor momento este Rikishi ganó 169 kilos, pues. Entonces imagínense, medio 1.97 y 169 kilos, era un oso este huevón, ¿no?
Un osito.
Era un oso, pues, entonces... obviamente que este huevón, o sea, eso fue en ese tiempo, pero según la wiki, gracias wiki, esto llegó a hasta 195 kilos, que ya, puto, es una barbaridad, pues, ¿no? No sé. Según esto, según la wiki nuevamente, ese se retiró a los 43 años y después se convirtió parte de la asociación de sumos, ¿no? De su provincia, ¿no? Mm. Así que, claro. como dijo Vero, pues, ¿no? O sea, yo creo que también se retiró joven, porque parece que sí hay otros rikishis que duran un poco más, ¿no? Pero es curioso cómo en el anime como que dicen otra historia, pues, ¿no? Pero casi latina, pues, porque sí, el inicio eso era un muchacho pobre, pues, ¿no? Agrícola, pero su altura y su fuerza lo llevó a que sea uno de los mejores rikishis, pues, ¿no?
¿Cómo llegas a ese peso?
Puta madre. Yo quisiera ver ese peso.
Bueno, yo creo que voy a comentar un poquito sobre justamente las investigaciones. Es algo que había leído hace tiempo, que justo cuando Verónica habló sobre el tema de poder tratar este programa de los sumos, se me había dado por investigar, porque, no sé, hubo un tiempo que me afané mucho con el tema de nutrición. Ahora ya no mucho, ahora sí como enchiladas y cualquier cosa que encuentre por ahí. pero sí, hubo un tiempo que me dio por esa nota. Estuve bien fitness. Creo que sí llegué a tener como que 5% de grasa corporal o 6% de grasa corporal. Y sí entrenaba bastante también. Pero bueno, ahora ya no. La cosa es que sí, se me dio por investigar dietas de diferentes tipos de atletas, ¿no? De diferentes tipos de profesionales del deporte. Y justamente uno de los más curiosos era el de los sumos. Ellos tienen una dieta base en donde más o menos consumen un promedio de 4.000 calorías diarias hasta 10.000, que viene a ser ya 4.000 es más o menos el doble de una persona normal. Y 10.000 ni qué hablar, ¿no? O sea, es una cantidad calórica súper, súper alta. El cual, justamente cuando tú no llegas a consumir todas las calorías que tú le das a tu cuerpo, eso se almacena, pues, ¿no? Esa energía al final la almacena tu cuerpo de alguna forma, pues, ¿no? Entonces, por eso ellos tienen este peso que es tan alto también. La dieta que ellos siguen es bien poco común en deportistas, porque ellos lo que quieren hacer es ganar peso, ¿no? Quieren ganar peso y aparte también tener músculos. Ya saben ustedes que el músculo en verdad pesa más que la grasa, pues, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es combinar los dos con esta serie de ejercicios, porque en verdad tienen una vida bien disciplinada. O sea, la gente puede creer que estos jóvenes simplemente se dedican a comer y dormir y luego usar calzoncillos y pelear, pero no, en verdad, su vida es bien sacrificada. ellos tienen justamente estos, estos entrenamientos que se llevan prácticamente toda su mañana. Para esto ellos se levantan muy tempranito para entrenar. No desayunan, se saltan totalmente el desayuno. Y muchas veces solo tienen, la mayoría de ellos solo siguen una comida al día. Ellos solo almuerzan nomás. Y el por qué hacen esto es porque justamente al alimentar más a tu cuerpo, o sea, espaciadamente, pues, ¿no? Si tienes 5 alimentos o 6 alimentos en el día, espaciados, en el que tú más o menos tienes controlado el tema calórico, y llenas a. Y llegas a completar las calorías que necesitas para el día, haces que tu metabolismo funcione más rápido, pues, ¿no? Porque estás comiendo más. Entonces tu cuerpo obviamente tiene que metabolizar eso. Y ahí es cuando adelgazas, pues, ¿no? O pierdes peso. Pero en este caso ellos tienen esta dieta poco común de solo comer un día, de solo comer una vez al día para justamente... comer una vez al día y un montón, que justamente para ganar peso, pues, ¿no? Su dieta, más o menos, la clave para subir peso para ellos es arroz, bastante arroz.
Arroz.
Ajá, creo que por eso no sube peso.
No comas arroz. Te dicen que no comas arroz.
Pero sí, comen bastante arroz. Comen fideos, fideos udon. También comen bastante fideos udon. Y ellos le equilibran bastante con pescado, ensaladas. Y también le equilibran con carne. Es más, hay un tazón muy famoso que justamente se popularizó por los humos, que es este tazón de que viene con verduras, arroz y carne. Ahorita no recuerdo el nombre de este tazón en especial, esta comida ahí emblemática. No me acuerdo ahorita, tiene un nombre bien, bien complicado también. Pero estos humos, básicamente, la clave es eso, pues, ¿no? Arroz, fideos, udón, alto en carbohidratos, pues, ¿no? Para poder llegar a esa suma calórica tan exorbitante, porque también como que llegar a 4.000 calorías es difícil. Y sobre todo hacerlo solo en una comida, ¿no? Te apuesto que ni siquiera nuestro buen amigo Gino podría hacerlo en una barra libre de la bistec o algo así. O sea, es una cantidad calórica súper, súper alta. Que no se puede conseguir ni siquiera en un buffet, ¿no? Ellos están entrenados no solo físicamente para lograr los ejercicios diarios que ellos hacen a modo de entrenamiento, sino que también están entrenados para justamente poder aguantar este tipo de comidas una vez al día. Si más o menos quieren sacar un cálculo de cuánto necesitarías comer para tener un promedio entre 4.000 y 10.000 calorías en un día, pues ellos comen más o menos unos 30 tazones de comida. En promedio. O sea, 30 tazoncitos. Sí. En un solo día. Lo comen en su almuerzo.
Hay un rango. ¿Puedo comerlo durante todo el día o tiene que ser una hora específica?
No, una sola vez.
No, solo una vez al día. O sea, en su almuerzo. Ajá.
Y el almuerzo,
que acabes.
¿Cuánto dura el almuerzo?
Será pues 2 horas, 2-3 horas.
2 horas será, pues 2-3 horas será lo que almuerzan ellos. Para comerse 30 tazones. O sea, imagínate. Gino. O sea, 30 tazones es. No, Gino, no te creo. No te creo, no creo que puedas llegar a esa cantidad calórica tan alta.
¿Quieres apostar?
De hecho hay puede ser una buena apuesta. Apuesta que iban a eso, sí.
La apuesta puede ser cuántas calorías, o sea, cuántas calorías puedo consumir en un día. Esa puede ser una apuesta.
No, en un almuerzo. Ellos solo comen eso al almuerzo.
Bueno, en un almuerzo, ¿cuántas calorías puedo consumir?
Pucha, puede ser algo interesante.
Si hablamos de calorías, o sea, hay alimentos que tienen muchas calorías y no son muy llenadores, ¿ah?
Puede ser. Gino, claro, puede ser. Reto Gino, sumo por un día.
Sea Patreon, si llegamos a la meta, hagamos el reto Gino, sumo por un día.
Somos por un día. Claro.
Pero no, este, no vale con Coca-Cola, pues, ¿no?
Cinco horitas no, en la vale mañana.
Todo, ¿ves? Total, vale todo, ¿ves?
Gino,
la cual nomás
llega un, sin, creo ya. Gino llega sin desayunar y ya se mete sus 30 tazones, pues, a ver si lo puede hacer.
Puta, tendría que ver los tazones de los humos, pues, a ver qué tan grandes son, pues, ¿no? Si son de los japos, son pequeñitos, ¿no?
Pero son 30, no, pues, Gino, o sea, es bastante.
No, no es
calma, cabe en la palma de tu mano, ¿no?
Bueno, no, ya sé. Sabes, claro, si alguien de, si algún en establo de Japón nos está escuchando, Gino es una estrella prometedora. Se lo pueden jalar.
Un restaurante así que nos quiera auspiciar el reto con Gino. No.
O sea,
puede ser, ¿no?
O sea, no llegaré a 10.000 calorías ni cagando, pero podría llegar al mínimo 4.000, yo creo, ¿eh?
Maña, no.
O sea, tengo entendido que lo. Mira, tengo entendido que lo normal que consume una persona normal son, creo, 2.000 calorías. Algo así. Sí.
Más o menos.
Yo, solo lo duplico, pero yo no soy una persona normal. Yo soy lo máximo, weón.
Pero es bueno, verdad, Gino, si quieres, o sea, si quieres ponerte como que bien alto. Acá también está el récord de tazones de justamente uno de estos humos. Que viene a ser el récord de Taka Mizuki, que justamente él comió 65 tazones de justamente este plato emblemático que tengo, que es arroz con carne y verduras, que ahorita no me acuerdo el nombre. Comió 65 tazones, perdón. El huevón dijo que podía, o sea, pudo seguir comiendo. Si él quería, pero no quiso por el tema de que creo que le dolía la garganta o bueno, algo así. Por eso paró,
con
porque si no hubiese.
Creo que sí. ¿Se llama el plato?
Creo que sí. Es un plato bien usado por los humos, porque es como que tiene justo bastante arroz, fideos, verduras y carne, pues, ¿no? Que es lo que me demora más en digerir. Entonces, es el mejorcito.
Y te cansas de masticar.
Puta.
Sí.
No, pero
ahí está, justamente fue por eso. Taka Mizuki paró de comer, paró su almuerzo cuando iba por el tazón número 65, porque ya le dolía la mandíbula. Pero vos dijo que si alguien le hubiese ayudado a masticar, pucha, hubiese seguido comiendo.
Listo. Llegamos a la meta de Patreon y. Ya que lleguemos a la primera meta de Patreon, hacemos el reto Gino Sumo por un día.
Gino Sumo, aquí van a ir reto.
Pero tienes que entrenar 5 horas en la mañana en ayunas también, Gino, para que sea completo.
El Gino
yo ayuno todos los días, pero no hay problema.
No,
yo no,
pero
como,
tienes que entrenar en ayuno, es diferente.
Claro, tienes que hacer el mismo entrenamiento de los sumos en la mañana.
Ah, no, yo nomás la cosa de la comida. No voy al ejercicio. Oye, pero tú sabes que no había espocón, Vero, porque no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer deporte. Y me cago ahora en eso. No, ya no quiero nada, se cansa el reto, entonces.
No te quieres inspirar, ¿no? A hacer ejercicio.
No, yo solamente voy por comida.
Y bueno, justamente estos sumos también. Adoptan el dormir después, o sea, apenas terminan de comer también duermen, porque no sé si ustedes saben, pero dormir después de comer es lo peor que puedes hacer si quieres bajar de peso. Como ellos quieren hacer lo contrario, entonces duermen después de su almuerzo, ¿no? Así pueden conservar toda esa carga calórica, pues, ¿no? Que no se pierda. Y básicamente esa es la dieta, ¿no? Que ya los humos, más o menos el estilo de vida que han adoptado para poder tener estas cargas calóricas tan grandes y poder subir a ese tipo de peso. Si se han dado cuenta, no es fácil. No es fácil, ¿no? Mucha gente
duerme cuando como, ¿ah?
Dice
yo siempre después de almorzar, meto mi jateadita, mínimo media hora, 40 minutos. De hecho, incluso en el trabajo hay unos puffs ahí, después de que me meto mis dos pizzas grandes. Una jeteadita ahí.
Dios.
Ese Gino. Gino de. Desestimando a profesionales, ¿no?
Es bien chévere, ¿no? Después de comer una jeteadita es súper chévere, weón. ¿No?
Pero bueno, como ya podrán estar, como podrán estar viendo los escuchas, este, o sea, la vida de un sumo es, sí, como podrán estar escuchando, la, el tema de los sumos es, este, bien complejo, ¿no? O sea, no es una vida fácil, no es como que se meten su pollo a la brasa, su Coca-Cola y ya está, pues, ¿no? En verdad tienen una dieta, tienen una rutina, este, son como cualquier profesional, ¿no?
Sí, con cualquier deportista profesional. Porque hasta los actores que tienen que poner un montón de músculo para las películas dicen que lo más complicado es comer, porque tienen que comer más de lo que normalmente comen y no es como que la comida que quieren, ¿no? Es exactamente un tipo de comida para poder poner músculo, ¿no? Para poder sacar músculo, tienen que comer bastante proteínas y demás. Pero bueno, volviendo un poquito a lo del deporte, ¿ustedes se acuerdan que la WWE, no sé si Gino veía? Creo que sí, tiene cierto conocimiento, de que había había luchadores, pues uno que se llamaba Rikishi y el otro que se llamaba Yokozuna, ¿no? Que era una cosa, en la WWE siempre agarran y dicen, ya tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, ¿no? Pero me parece que los dos eran samoanos. No eran japoneses de ninguna manera.
Sí, samoanos.
Nada que ver, entonces.
Claro.
De hecho, Rikishi es tío de La Roca, creo.
Es el papá de los Usos, ¿no? Es el papá de los Usos. También. Todo queda en familia. Y ese luchador Yokozuna me parece que murió por... al principio decían que era por exceso de peso, ¿no? Porque creo que pesaba como 260 kilos. No era un Yokozuna de verdad, pues, ¿no? O sea, el pata no se cuidaba tanto. Pero en realidad creo que tuvo un problema pulmonar que fue lo que terminó matándolo, pues, ¿no? Pero sí, o sea, trae sus problemas, ¿no? Imagínate hacer tanto ejercicio también con tanto peso encima. Debe poner bastante... Con todo y todo, o sea, si seas un Rikishi de verdad, sí debe lastimarte las articulaciones, ¿no? Y todas esas cosas.
Claro.
Sí debe ser bien difícil.
La rodilla, más que nada. Supongo que justo hoy que nos pasaron un videito de los rituales, justo vi que varios tenían vendados las rodillas, que supongo que es la parte que más se debe desgastar, ¿no?
Sí, tienen lesiones también. A veces no pueden participar en ciertos bashos porque tienen lesiones, ¿no? Se tienen que retirar y tienen que dejarlo, tienen que dejar de pelear ese mes, ¿no? Porque sí tienen lesiones, sí, y se caen bien feo a veces. Pero bueno, algunas cosas no todo es glamour, no todo es que les va bien tampoco. Y como dice el Barrón, es difícil la dieta y la vida de los sumos. Y hay cosas, por ejemplo, ¿no? que son así ya más controversiales, que es que hay bastantes historias de gente que ha querido hacer su camino para hacer sumo, y entran a esos establos, y hay bastante bullying, ¿no? Porque como hay jerarquías, y tú puedes agarrar y mandarle a hacer a alguien esto o lo otro, les pegan. Y hay un caso en el que llegaron a matar a alguien, por ejemplo, de todo lo que le pegaban, ¿no? Hasta Hakuho habla de eso, o sea, Hakuho tú lo ves que es inmenso y es como que lo máximo y todo eso, pero él mismo dice que él lloraba todos los días las cosas que le hacían. Bueno, ahora ya no, felizmente ya no es así, ¿no? Pero que sí, o sea, que le decían, no, pero es por tu bien, ¿no? Y lo maltrataban, y decía, bueno, pues los primeros 20 minutos dolía, pero ya de ahí empiezas a acostumbrarte al dolor. Es bien, bien triste, ¿no? Y por eso también que fácil no muchos llegan, ¿no? Porque es así, ese es el problema cuando alguien está sobre ti, ¿no? Y tiene mucha autoridad sobre lo que te pasa, y no es, ellos ahí viven, o sea, ahí que viven, comen, entrenan, hacen todo, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, es que hay una cosa curiosa con la estatura, porque yo recuerdo haber visto un video hace mucho tiempo, decían que cuando te faltaban un par de centímetros para llegar al mínimo de 1.70 m, inyectaban cosas en la frente, un líquido, no estoy muy segura qué líquido era, pero para que se hinchara un poquito y tener un chichón y poder llegar al 1.70 m, poder llegar al mínimo para pasar a profesional, ¿no? Y hay fotos, ¿no? De así en blanco y negro de los Rikishis con su bolita en la cabeza para poder llegar al 1.70 m.
A la miércoles.
O sea, hacen lo que sea, ¿no? Sea lo
claro.
Que sea.
Vaya, vaya.
Pero hay una cosa también bien conocida que últimamente se ha hecho como que más, como que la gente habla más de eso porque antes no se hablaba, es del yaocho. El yaocho es básicamente la corrupción del deporte, porque tú tienes que pelear, ¿no? Y ganar todo lo que puedas y perder lo menos que puedas, ¿no? Pero se ha dado muchas veces. De hecho, hay un libro sobre estadístico sobre cómo es que alguien se dio cuenta de que estaban haciendo yaocho los luchadores, porque era como que creo que tú tienes la posibilidad de ganar 48%, una cosa así. Y o sea, habían notado patrones que hacían ver que realmente estaban perdiendo a propósito o estaban ganando en situaciones un poco extrañas, ¿no? Porque tú tienes que ganar como mínimo 8 de las 15, ¿no? Porque tienes más más victorias. Entonces te quedan 7. Y si tú has ganado 8 ya, te quedan algunas. Y muchos de estos luchadores lo que hacían es que, bueno, como esta persona es de mi establo y por ejemplo, ponte que ya esté en la pelea número 15, entonces lo dejas ganar. Se dieron cuenta de esto porque era justo en la pelea número 15, cuando ya tenían 7 perdidas y 7 ganadas, que necesitaban una más para ganar, que los otros que ya tenían 8 se dejaban ganar. Entonces es como que un juego, ¿no? Es como que calculan o simplemente van y le dan la pelea al otro, ¿no? Y hasta la policía de Japón estuvo involucrada. Empezaron a revisar celulares y se dieron cuenta, había conversaciones que decían sí y todavía conversan de cómo hacerse ganar para que la gente no se dé cuenta, ¿no? Entonces, o sea, había pruebas de que se estaban dejando ganar. Entonces, con el ánimo de asegurar el kashikoshi hacían lo que sea, ¿no? Entonces sí había al final corrupción dentro del deporte y es cosas como que la gente no habla mucho de eso, ¿no? Porque es como que una vergüenza, ¿no? Pierdes la gloria, el respeto, que se estás intentando ganar. Y hay algunos escándalos, ¿no? De hecho, había un yokozuna que se llama Haruma Fuji. Ella era mayor, pero este tipo de, por ejemplo, de poder que tienen sobre los demás... que sí, pues no, dentro del establo les pegan y les mandan a hacer lo que sea y todo eso. En este caso pasó en un bar, ya, y Haruma Fuji al parecer estaba bien borracho. Hasta donde leí, hasta donde averigüé, creo que le había roto el control remoto a uno más joven en la cabeza. Ya, no estoy muy segura si este es el final, o sea, esta es la versión final de la historia. Pero eso fue lo que hizo, ¿no? Y me parece que le pidieron que se retirara o lo expulsaron. perdón. Me parece que expulsaron o pidieron que se retirara. Y eso que Haruma Fuji ya era un yokozuna, ¿no? Entonces, o sea, si tú te peleas con alguien, te expulsan. O sea, no es que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es bien estricto y ya pues es como que en las sombras que a uno lo tratan mal, ¿no? Pero, o sea, por tener una pelea así en el bar lo botaron. Les pidieron la opinión a todos los yokozunas y todo, ¿no? Y dijeron, no, sí, que no es aceptable que se haga esto, ¿no? Y en algunos casos, creo que sí, cuando ha habido, o sea, esas expulsiones, se ha apelado, ¿no? Y muchos de ellos cuando los han retirado, han decidido no presentar su carta de renuncia, por ejemplo. Dicen, no, yo no he hecho nada. Por ejemplo, yo no he cometido ya 8, yo lo niego todo, ¿no? Igual los expulsan, ¿no? Pero me parece que primero les piden que se retiren. Entonces sí hay también corrupción, porque en realidad se mueve bastante dinero. Hay hasta esto, ¿cómo te digo? Dojos ilegales que dice que estaban controlados por los yakuza, que era para hacer apuestas, pues, ¿no? Entonces hay de todo. Cuando empieza una pelea, por ejemplo, pasan los auspiciadores, ¿no? Con sus banderitas y todo eso. Y son los auspiciadores los que dan el dinero que se gana al final de cada pelea también. Llevan unos sobrecitos, o sea, se hincan en el suelo y el gyoji, el árbitro, les da lo que han ganado, ¿no? Y a veces tú ves que les dan un paquetito chiquito de 3-4 sobrecitos, ¿no? A veces ya cuando pelean yokozunas, ya es un paquete, ya que parece un ladrillo, ¿no? De sobrecitos. Entonces también se mueve dinero de auspiciadores, ¿no? De gente que da plata y todo eso. Y es bacán porque o sea, es tan japonés que en algún momento ves a las geishas ahí sentadas, ¿no? Mirando el deporte. O las que les peinan el cabello en su moñito que tienen. ¿no? Y son bien estrictos porque de hecho son así tipo idols, porque hasta que lleguen a ser, hasta que lleguen a cierta, por lo menos Juryo, me parece que es la, como que la segunda división, ya no más abajo, porque también hay más abajo, no pueden tener novia. Si no llegas más arriba no puedes vivir solo. Si empiezas a perder muchas peleas, por ejemplo, te obligan a olvidar, a abandonar a tu esposa y a tus hijos y tienes que regresar al establo para entrenar. O sea, te vas ganando cosas que una persona normal tiene, ¿no? Un poco de libertad, un poco de esto. Ahí no pueden manejar tampoco. Algunas tienen chofer, ¿no? Les ponen un chofer ya cuando son, ya cuando están más arriba en la pirámide. Pero así es súper sacrificado. Tienes que pisotear gente, básicamente, para estar arriba, pues, ¿no? Porque no son todos los que llegan a ser, no son los que llegan al Makushi. Entonces sí, es matado. Pero en general, a mí siempre me ha llamado la atención el deporte y se hace bien entretenido si lo sabes ver, ¿no?
Excelente.
Espero haber hecho un trabajo más o menos decente, a ver si alguien se anima. Perdóneme que no.
Yo voy a hacer un riquísimo. Nada más para comer 4.000 calorías al día. Ahora bueno, nos comentaste sobre lo de la WWE, Rikishi. Yo recuerdo que me encantaba hacer su combo en el Play 1 cuando jugaba, porque siempre le ponía el trasero en la cara a los demás.
Sí, es que yo creo que es parte de que el que ha hecho el personaje, ¿no? Para la WWE no conoce muy bien la cultura, ¿no? Y de hecho ellos lo hacen muy caricaturesco, ¿no? Porque realmente no saben nada del deporte y no les interesa saber tampoco, ¿no? Entonces eso bueno, ya hay muchas cosas que son medio burla.
En la WWE todo está caricaturizado, pues, ¿no? O sea, ha habido claro. Luchadores que han sido charros mexicanos, pues, que tiran guitarrazos. Ha habido Claro, o sea, ha habido de todo, pues, ¿no? O sea, había un luchador que era ruso también.
Y claro, creo que entraba con su nacionalidad.
Claro, o sea, él es la WWE, pues, ¿no? O sea, es un espectáculo.
Entonces, sí, es un espectáculo.
Igual estaría bueno también hablar de lucha en Japón, ¿eh? Porque en Japón tiene su... O sea, es una de las industrias más grandes de lucha libre, justamente está en Japón. La New Japan Wrestling, sí. Sí.
Ha surgido en los últimos años más que nada todavía.
Sí, fácil podemos tener de invitado a Colitas, que justamente es experto en lo que es lucha.
Claro, ¿por qué no?
Perfecto.
Sí,
perfecto.
Es bacán. O sea, es una novela, o sea, la WWE es una novela, porque tú dices, no, pero las peleas son arregladas, ¿no? Eso no, te tienes que ganar el derecho de ganar. Tienes que hacer bien el personaje, tienes que hacer que la gente te quiera, ¿no? O si eres un villano que la gente te odie, para que te permitan ganar, o sea, para que te permitan ser exitoso en la industria, ¿no? Entonces sí, de cierta manera sí requiere bastante esfuerzo y no es fácil, o sea, la gente se lesiona, es bien peligroso hacer algunas cosas que hacen, ¿no? Y dicen, no, que es mentira, que no, sí se lastiman de verdad.
Claro, caes mal y ya te lastimaste, ¿eh? Claro. De hecho, hace no mucho murió un luchador, pues, ¿no? El amigo de Rey Mysterio. Creo que era el perro,
sí.
Perro Aguayo. Murió justamente
en
por...
México. Sí. Ajá. Sí.
Murió del ring.
Sí, y no se había dado cuenta al principio, me parece, Rey Mysterio, ¿no?
No se dio cuenta, pero... Claro. Pero sí, pues, fue un mal movimiento y que creo que tuvo una lesión, ¿no? En el cuello y se agravó con lo que hizo Rey Mysterio, que no se había dado cuenta, pues, ¿no? Que le estaba mal.
Claro, puedes morir.
Sí, en verdad puedes morir. Es un deporte bien... Bueno, es un espectáculo bien bien peligroso. Y bueno, sí. Creo que eso es todo por este programa de Sumos. Esperemos que les haya gustado. Y ya saben, ¿no? Aquí queda pendiente el... Ya saben, hagan su hashtag en Twitter, ¿no? A pesar que no tenemos Twitter, pero lo pueden hacer, ¿no? Yo no subo.
Sí tenemos.
Reto Twitter. Yo no subo. Ah, ya. Yeah. Entonces sí pueden, claro, reto yo no subo, ¿no? a ver si alguna, no sé, pues los sándwiches de Quique o la tía Lucha o alguno de esos nos auspicia nos auspicia justamente un reto desde sumo de lleno.
De hecho hay un reto, creo, no me acuerdo en qué restaurante, que ya que ibas, creo, entre 4 o 5 y te comías como una
hamburguesa gigante.
Una hamburguesa gigante y aparte hay una salchipapa gigante, weón. Deberíamos ir un día, weón. Bueno, tú no, varón, porque tú ya estás débil, no comes nada de noche.
Sí, ya estoy débil, ya, pucha.
La caga.
En su tiempo podía comer una pizza completa de Papa John's, pero ahorita ya estoy de bajada, ya, o sea. Ahorita Gino es el Messi de la comida, pues.
Sí, estás en tu mejor momento.
Claro, pero yo ya estoy como Ronaldinho, Yo ya estoy como Ronaldinho, ya.
Estoy brillando ahorita.
Bueno, ya saben, para bajar de peso hagan lo contrario de un zumo. No duerman después de comer, no coman mucho arroz, no se metan 4.000 calorías al día.
Ya está. Y bueno, eso es todo, creo, por este programa, así que nos despedimos, chicos. ¿Algo que quieran comentar antes de cerrar el programa?
Eso sería todo.
Sí, eso es todo.
Bueno, entonces nos despedimos. Chao.
Bye, bye. Bye, bye.